Las voces y sonidos de la universidad los encontrás en un solo lugar. UNTREF a la carta.
La tecnología avanza y los hábitos cambian. La experiencia de leer de a poco marca una migración hacia lo digital. E-books, celulares, mil formas de experimentar nuevas lecturas. Sin embargo, ¿qué sentirías al saber que el texto completo fue escrito por un algoritmo? ¿Qué desafíos le deparan a la escritura en el siglo XXI? La inteligencia artificial empieza a jugar un papel importante en nuestras vidas y la polémica crece junto a ello. Esto es Enfoque UNTREF. En el episodio de hoy analizaremos esta situación junto a Claudia Kozak, directora de la maestría en cruces de narrativas culturales. Vamos a arrancar con este tema que es complejo y para eso vamos a empezar por describir el cuadro de época. Estamos en 2023. Estamos atravesados por un montón de literaturas digitales en distintas expresiones, ¿no? Entiendo que es un concepto amplio. Y como es un concepto amplio, me gustaría que primero empecemos por definir qué son las literaturas digitales, o mejor dicho, qué no es también, ¿no? Y en todo ese menjunje de cosas, cómo juega la inteligencia artificial, cómo se articula con esto. Y su diferencia con la literatura tradicional, si es que existe una literatura tradicional, ¿no?
Básicamente, podemos empezar por lo que no es. Literatura digital o literaturas digitales no es literatura digitalizada. Es decir, no son textos que podemos escribir en distintos soportes y materialidades, incluso a través del procesamiento de, por ejemplo, un procesador de texto digital computarizado, y subir, por ejemplo, a una página web, a un blog, a un lo que sea, cualquier plataforma digital, escrito, digamos, a partir de un elemento analógico, podría ser, yo podría escribir a mano un texto, digitalizarlo y subirlo a alguna plataforma digital. Eso es un texto, o inclusive texto literario, si estábamos hablando de literatura, digitalizado. Obviamente, todo el reservorio o una gran parte del reservorio de la textualidad del mundo en el que vivimos y anterior está siendo digitalizada. Ese reservorio está siendo digitalizado. Ahora bien, por literatura digital en realidad nos referimos a literatura nacida digital, es decir, nacida pero al interior del propio procedimiento digital a partir de algún tipo de programación digital, algún tipo de algoritmo que se escribe, código que se utiliza para el algoritmo, etcétera, etcétera, para dar lugar a luego el procesamiento que hace la máquina, la computadora, y que eso pueda ser representado, podríamos decir, en imagen, texto, sonido, que podemos ver, por ejemplo, en una pantalla o en un teléfono inteligente, etcétera. O sea, una literatura que perdería mucho si la quisiéramos volcar a un soporte analógico. Yo un texto lo escribo a mano, lo digitalizo y lo subo a una plataforma, pero luego puedo hacer el proceso inverso, podríamos decir, y puedo imprimir ese texto y tenerlo en una página. La literatura digital, si bien en algunos casos se están dando actualmente casos donde hay un programa que produce un tipo de literatura generada automáticamente, por ejemplo, y yo ese tipo de literatura, ese texto producido, luego lo podría volcar a un soporte analógico, lo podría imprimir y leer en un papel, en realidad ahí el proceso de producción digital, algorítmico y sobre todo automático y generado automáticamente, influyó demasiado como para que uno diga, no, eso ya no va a entrar en la literatura digital. Pero, en general, salvo esos casos que serían como un paréntesis, en general se trata de literatura hacia los propios dispositivos digitales, experimentada, podríamos decir también, en el dispositivo digital. Y en un punto es literatura programada. Podés definirlo en pocas palabras como arte textual /de medios programables.
Cuando te referís a medios programables, ¿de qué estamos hablando?
Estamos hablando de un medio que alguien programa con un código, un algoritmo, unos algoritmos, etcétera, etcétera, que la computadora, o sea, que hay todo un medio en el sentido de todo un complejo, podríamos decir, medial, en donde hay un punto de partida que tiene que ver con esa programación, una computadora, una máquina que lee internamente dentro de la máquina eso programado y que devuelve en superficie algún tipo de textualidad, imagen, sonido. Entonces, medios programables, es decir, alguien tuvo que generar el código, el algoritmo, los algoritmos, para que luego la máquina decodifique a su manera, es lo que se llama el código máquina, y luego vuelva a decodificar en superficie lo que nosotros vemos, oímos, etc.
Y ahora, para terminar de describir, pongamos un ejemplo o algunos ejemplos que nos podrían llegar a servir para ilustrar de qué se trata.
La literatura digital no es algo muy nuevo, podríamos decir. No es una novedad en el sentido histórico de la cuestión, porque nació hace unos 70 años, más o menos. Lo que pasa es que se mantuvo en ámbitos más o menos restringidos, y por ese motivo, ahora que está este boom de la inteligencia artificial, quizá de pronto estamos hablando más rápidamente o más frecuentemente de literatura digital. El primero fue en 1952. Christopher Strachey, un ingeniero informático que trabajaba a la par de Alan Turing, utilizando la misma computadora que utilizaba Turing en ese momento, escribió el programita de lo que llaman las love letters, cartas de amor. Utilizó el esquema típico del modelo de una carta, que es un tipo de discurso muy codificado, que tiene una fecha, un encabezado destinado a tal persona, un cuerpo donde hay una cantidad de cosas que se dicen, un saludo final, ¿sí? Entonces, todas esas partes que están muy codificadas en ese género discursivo, era más fácil, podríamos decir, programar de esa manera. Entonces, lo que hizo fue utilizar el modelo carta de amor, donde había una cantidad de opciones posibles para el momento en donde alguien se dirige a otra persona, queridísima, amadísima, amadísimo, etcétera, etcétera. Luego lo mismo en la parte del cuerpo, lo mismo en la parte del final del saludo. Y lo que, ingresando todos esos datos sueltos como una estructura de datos en el programa, la computadora, y digamos a partir del algoritmo creado para tal fin, combinatorio, la computadora daba todas las tiraba distintas versiones de cartas de amor. Esto lo hizo Christopher Strachey en el 52. Se suele decir que es como el primer, podríamos decir, la primera pieza de literatura digital, aunque había más una intencionalidad de poner a prueba el algoritmo y combinatorio sin tanto impulso, podríamos decir, literario. Ahora, no utilizó cualquier cosa, sino una carta de amor, que es un género discursivo muy codificado, que entra y no entra dentro de lo literario, pero que está ahí en el borde.
Pienso en los textos periodísticos donde vos decís un resultado, ¿no?, de un partido de fútbol, quién ganó y
te arma la nota.
Y ya te arma la nota.
Bueno, pero eso es actualmente. Claro. En ese momento se estaba experimentando justamente con la capacidad combinatoria a gran velocidad y de gran cantidad de datos, porque, como te decía, esto ya se había hecho en distintas experimentaciones literarias antes, pero evidentemente es esta la enorme cantidad de datos y la rapidez de procesamiento. En ese momento, como no era muy habitual utilizar pantallas, el resultado sí terminaba impreso, pero estaba producido por el algoritmo, podríamos decir. Hoy dirías por la inteligencia artificial, solo que hay una diferencia, porque la estructura de datos de las cartas de amor o de los poemas estocásticos de Theo Lutz o de muchísima otra literatura digital posterior, de alguna manera es reducida y no hay tampoco un aprendizaje a partir de contextos que se van tomando como parte de los mismos datos para generar nuevas decisiones, que esto es lo que trae la inteligencia artificial. Pero bueno, eso en ese momento, los generadores de texto, en general eran muy textuales, como su nombre lo indica. Con la aparición del multimedia digital, pero mucho tiempo después, apareció la posibilidad de hacer eso mismo, podríamos decir, pero con imágenes, con sonidos, con texto, con imagen en movimiento y a la vez intermediando una cosa con la otra. O sea, era la literatura digital al inicio no era intermedial, en algún sentido era texto. La literatura digital, mucho después, cuando aparece el multimedia digital, es intermedial. Todas las distintas, lo que antes eran los distintos lenguajes artísticos, se van como nutriendo unos a otros en una pieza donde tenés imagen, sonido, texto, imagen en movimiento, interactividad, porque vas cliqueando y pasan determinadas cosas.
Sí, interdisciplinario, digamos.
Bueno, la idea de lo intermedial de alguna manera viene emparentada con lo que uno llama lo interdisciplinario, pero tiene más que ver con los lenguajes y los medios, más que con las disciplinas. Pero bueno, de alguna manera, así como existe multidisciplina, interdisciplina, transdisciplina, se podría hablar de multimedialidad, intermedialidad, transmedialidad, pero esos conceptos van adquiriendo en la cultura como algunos sentidos como muy específicos, diferentes, o sea, se van corriendo a veces de lo habitual.
Y ahora estamos haciendo como un recorrido histórico, bueno, hablas del surgimiento de la multimedia, pero también esta escritura o este tipo de forma de hacer literatura, de alguna forma entraría en el campo del arte digital.
Claro, justamente. Cuando al principio se hacían generadores de texto y eran muy textuales, no había este parentesco tan evidente con otras ramas del arte. Con el tiempo, al aparecer la posibilidad del multimedia digital, quienes experimentaban con texto desde el mundo digital también empezaron a incorporar imagen, sonido, etc. Y entonces las fronteras entre artes digitales en general y literatura digital empezaron a como a difuminarse en algún sentido. Para mí, la literatura digital o las literaturas digitales serían una subzona de las artes digitales que particularmente dan como una pregnancia, una preeminencia a la función poética del lenguaje verbal, que podría estar ausente de otras artes digitales, ¿no? O sea, yo digo música electrónica o digo artes visuales digitales, pienso en eso, y no necesariamente tengo que tener texto verbal con función poética preeminente. Puede estar, podría estar, pero no necesariamente. Cuando está, a veces no preeminente, podría no tener texto del todo, pero cuando está y es preeminente, ahí entramos en ese terreno algo difuso de la literatura digital. Y sobre todo también porque en general en esas piezas donde hay sonido, imagen, movimiento, interactividad, texto verbal con función poética preeminente, en general hay también una fuerte intertextualidad con la literatura que conocíamos antes, con los textos de la historia literaria, etc. Entonces ahí también al haber un diálogo con lo que hasta hoy en día seguimos pensando como literatura, también es más fuerte el poder pensarlo como literatura digital.
Cuando decís función verbal...
Función poética, es algo muy específico, sí, pero en realidad no es tanto.
No, bueno, pero por eso, porque yo te vengo siguiendo, pero para ver si es lo que creo que es.
Bueno, en realidad en el circuito de la comunicación, siempre cuando se estudia también en comunicación, no necesariamente para la literatura o para las artes, se piensa que aquellas prácticas, por ejemplo, del discurso verbal, el circuito de la comunicación verbal, que hacen énfasis en la manera en que está compuesto el mensaje, no en el contenido del mensaje, sino en la manera en que está compuesto ese mensaje, digamos, evidencian una función poética del lenguaje. La función poética del lenguaje. Y no todo. El discurso periodístico, por ejemplo, no va a tener, no va a poner tan en evidencia la manera en que está compuesto el mensaje. Por supuesto que sí, porque de alguna manera está escrito un texto periodístico, etcétera, si es escrito. Pero en el arte la manera en que algo está compuesto es obviamente central. La función poética va para las artes visuales, para las artes sonoras, textuales, etcétera. Pero hablando de la literatura, por eso decimos función poética del lenguaje verbal. Aunque, por supuesto, hay función poética de los otros lenguajes intervinientes. Incluso se discute mucho si no hay una función poética del código informático, de lo que está detrás que hace posible que esa pieza se efectúe.
Se generó todo un alboroto, digamos, por el boom de la irrupción, que ya no era una irrupción de ahora, ¿no? Hace rato que la inteligencia artificial está entre nosotros. Lo que pasa es que llama la atención primero la facilidad de acceso, ¿no? y de interacción con ella, con esta tecnología. Y tenemos el caso, por ejemplo, de escritores como Jorge Carrión, que acaban de sacar un libro que es el resultado de esta experimentación con la inteligencia. Pero digo, pongamos blanco sobre negro y que me gustaría conocer tu opinión acerca de qué genera esto internamente para la literatura digital la aparición de esta tecnología.
Sí, me gustaría como enmarcarlo. ¿Qué genera la inteligencia artificial para la literatura digital, pero también, en realidad, qué genera en el mundo en el que vivimos respecto de nuestros hábitos de consumos culturales, de nuestros hábitos de vida, de nuestras formas de vida, etcétera? En el sentido de, se ha generado efectivamente un gran debate, o está en curso en relación con esto, un gran debate, que tiene bastante que ver con, como por un lado, la fascinación que genera, pero por otro lado, los temores que genera la inteligencia artificial. Y me parece que hay que dimensionarlo en cuanto a, no es una novedad exactamente, y aún si lo fuera, ¿cómo leemos esto? En el sentido de, no le atribuyamos una potencia que no tiene, no la podemos negar, porque efectivamente se está desarrollando constantemente, pero habría que repensar de qué manera forma parte de los imaginarios tecnológicos vigentes, o al uso, o hegemónicos. Porque en realidad creo que esa cuestión de la fascinación o el rechazo absoluto tienen bastante que ver con los imaginarios tecnológicos que muchas veces, sobre todo del lado de la fascinación, dan cuenta de poca mirada crítica, podríamos decir. Y sí, ciertamente todas las personas se pusieron a investigar qué se le puede preguntar al chat GPT y qué te va a contestar, pero en realidad habría que pensar también cómo eso se enmarca en una mirada, digamos, técnica sobre el mundo, o una mirada a la que podríamos repensar que tendría que ser una mirada tecnosocial, en el sentido de la inteligencia artificial no surge ahora ni de la nada. Y estos mismos debates respecto de la potencialidad o de las nubes que podría traer fueron los mismos debates que estuvieron desde el inicio mismo, de incluso de los precursores de la inteligencia artificial. Joseph Weizenbaum, que fue el creador de este programa conversacional que se llamaba ELISA, lo hizo en la década del 60, y discutió, a pesar de haberlo hecho, podríamos decir, discutió él mismo muy fuertemente con esta noción de una inteligencia artificial que necesariamente era análoga a la inteligencia humana. Porque el debate acá que se genera cuando uno dice tanto fascinación como rechazo, o miradas escépticas, etcétera, tiene que ver con pensar que la inteligencia artificial es absolutamente análoga a la inteligencia humana. Weizenbaum, que creó este programa conversacional a partir de la idea de un programa que respondía preguntas a las personas utilizando la metodología del análisis de la terapia rogeriana, en realidad sabía cuáles eran las limitaciones de su propio programa. Y una de las cosas que más le impactó a él mismo es el hecho de que la gente que había visto cómo él había creado el programa se fascinaba generando como una empatía con la máquina porque le ponía esa analogía, ¿no? Esta idea de que es exactamente lo mismo. Creo que justamente pasado tanto tiempo y ahora hecho masivo el hecho de poder chatear con una inteligencia artificial, creo que lo que hay que dimensionar es eso, no generar esa analogía absoluta. Parece similar, podríamos decir, y actúa en términos similares, podríamos decir, en muchos casos, pero no necesariamente habría por qué pensar que es lo mismo. Y en ese sentido, bueno, tanto la fascinación como el terror frente a eso se quedan como mal parados, porque entonces habría que posicionarse como en otro lugar. Es difícil, es un debate en curso y por eso es actual.
Sí, pensaba en esto de ser apocalíptico, integrado, bueno, que eso como que te encierra, ¿no? Porque hay posturas ahí, hay matices. Pensaba también la cuestión de que obviamente es difícil hacer futurología y saber qué va a pasar, ¿no? Pero siento que en estos temas los límites los pone la capacidad de imaginar. Digo, esto no sé si tiene límites. A veces parece que estamos metidos en una película de ciencia ficción. Y entonces pienso este temor, ¿no? de escritores que se van a quedar sin trabajo. Este temor de, bueno, no sé, diseñadores también, ¿no? Yo, en distintos rubros, pero fundamentalmente pensaba en la cuestión de cuál es el futuro de la escritura, ¿no? Si esto en algún punto va a terminar generando que, bueno, nos podamos emocionar con un texto producido por una máquina, ¿no?
Hay mucha incertidumbre, obviamente, respecto de esto, y es un debate en curso, como decíamos. Ahora bien, en el mejor de los casos, seremos capaces de producir una inteligencia colaborativa en la que, digamos, y unas producciones colaborativas en las que personas y máquinas están explorando en conjunto. Bueno, pareciera ser que esto es, por ejemplo, la propuesta de Carrión y el libro reciente. Jaime Alejandro Rodríguez, un autor, escritor de literatura digital colombiano, acaba de publicar en su blog un experimento similar que realizó con una inteligencia artificial. Y lo que vemos es que se trata de personas que, habituadas a hacer literatura digital o vinculadas en parte a la literatura digital, que empiezan a experimentar con esto, siempre pensando en eso que yo decía, la dimensión tecnosocial que hay que darle a esto. Porque si no, pareciera que es algo que está absolutamente escindido de la sociedad. Por ahí va la inteligencia artificial y por acá va la sociedad.
Y entonces, ¿el rol del ser humano va a ser de mero editor o de auditor de textos creados por inteligencia artificial?
Es cierto que en las experimentaciones contemporáneas, ante una producción, un texto producido por la inteligencia artificial, las personas cumplen muchas veces ese, un rol de edición, de ir corrigiendo lo que no quedó del todo bien, etcétera, etcétera. Pero creo que no necesariamente el rol de las personas tendría que quedar limitado a editar, por ejemplo, a ser editores de aquello que, digamos, la inteligencia artificial produjo. Quizás eso, habría que buscar formas colaborativas, más allá de entreno a la inteligencia artificial, ya estoy poniendo de mí, porque no viene de la nada. Los datos que ingresan vienen de algún lado. Como decíamos antes, la enorme cantidad de datos y la rapidez del procesamiento hace parecer como que esto sale de la nada, pero en realidad ha sido cargado previamente por personas, con todo lo que esto implica de sesgos, de matices, de no neutralidades de la dimensión técnica del mundo. Y en eso me parece que es importante también pensar, justamente salir de esa fascinación o de ese rechazo absoluto, tiene que ver con poder pensar esa vinculación tecnosocial de la propia inteligencia artificial. Pero esto se trata de cuestiones muy complejas porque obviamente no es solo la dimensión tecnosocial de la persona, la máquina, está todo lo que está por detrás de una persona, un conjunto de personas, una máquina, un conjunto de máquinas, un conjunto tecnosocial enorme, industrial, corporaciones que están detrás de esto. Es un fenómeno complejo que políticamente se está analizando. Está el libro de Kate Crawford, que se publicó en castellano el año pasado, que el Atlas de Inteligencia Artificial, que pone el énfasis justamente en los debates políticos, económicos, ambientales que tienen que ver con la inteligencia artificial, porque uno de los debates centrales es esta idea de la inmaterialidad de esa inteligencia artificial.
Pensaba lo que decías, lo de los sesgos, y hay una cuestión, nosotros estamos en la periferia, ¿no? Si, en términos geopolíticos, y pensaba si el chat GPT está programado por programadores y programadoras del centro, ¿no? Me refiero del centro del poder, Estados Unidos, Europa. Un programa que reproduce sesgos de programadores que están por fuera. ¿Cómo nos va a representar a nosotros a la hora de escribir? ¿Cómo va a hablar de nosotros esa inteligencia?
Bueno, gran parte de la inteligencia artificial se vincula con lo que se conoce como el reconocimiento de patrones. Y de hecho esto está funcionando desde hace mucho tiempo, el reconocimiento de patrones, por ejemplo, para determinar rasgos fisionómicos que podrían dar lugar a segregaciones o a, digamos, sospecha de que alguien puede o no puede delinquir, etcétera, etcétera. Y se han visto estos sesgos ya fueron muy estudiados. Digamos, los patrones fueron entrenados a partir de una determinada cantidad de rasgos fisionómicos raciales, de género, de edad, etcétera, y van generando ese tipo de sesgos que luego a la hora de ponerse en funcionamiento un determinado programa de reconocimiento facial, por ejemplo, se ha visto que discrimina en el sentido político del término. Obviamente que discrimina por patrones en el sentido técnico, pero también discrimina en el sentido político del término. Y esto es claro que las propias inteligencias artificiales hoy en día que están al uso masivo, que se han puesto masivamente a disposición de muchas personas, vienen programadas de alguna manera, o sea, vienen formateadas, podríamos decir, de alguna manera.
Por ahí sería interesante, digo, pensando en que formas parte de un programa de estudios latinoamericanos, contemporáneos, ¿no? Sobre todo digo lo latinoamericano, sería interesante tener nuestra propia inteligencia artificial cargada con nuestras...
Bueno, una de las cosas que se están estudiando, por ejemplo, yo tengo una colega inglesa, Thea Pittman, que colabora con una ONG en Brasil, ONG que se dedica a hacer trabajo comunitario en vinculación con comunidades indígenas de la zona de Bahía, por ejemplo, en Brasil. Y tienen un proyecto actual en donde pretenden justamente estudiar a partir de diálogo con las comunidades de qué manera cierto tipo de representaciones visuales de la propia comunidad se ven o no se ven representadas a partir de producciones de inteligencia artificial, no solo fisionómicas, de la cultura en general. Y a partir de una especie de trabajo de campo que quieren hacer y unos focus group y demás, van a alimentar una inteligencia artificial de una manera, o sea, lo van a hacer con la estándar, pero también lo van a hacer con algo que ellos alimenten para ver qué otras cosas, qué otros discursos, qué otras maneras de ver podrían aparecer.
Yo recién te decía esto de estar en la periferia, ¿no? En la periferia desde lo geopolítico, me refiero, ¿no? Desde hablar desde el sur, ¿no? Y en ese contexto lo hacemos desde una universidad pública, gratuita, ubicada en Plaza, aunque sea sobre todo lo que tiene que ver con lo de grado, ¿no? En el conurbano. Me gustaría que elaboremos juntos un cierre, una conclusión que tenga que ver qué importancia tiene estar pensando estos temas tan actuales desde este espacio, ¿no? Desde esta institución.
Bueno, justamente en UNTREF hay una serie de programas, sean de grado o de posgrado, que se vinculan con estas temáticas. Ahora acaba de abrir, por ejemplo, una maestría a distancia, que es la maestría en Humanidades Digitales. Y es una maestría que justamente se plantea en este nuevo campo, no es tan nuevo, pero bueno, no hay tantos desarrollos disciplinares en la Argentina en relación con esto, algunos existen, en donde, digamos, aparecen las disciplinas de las humanidades más convencionales o más tradicionales, imbricadas con el mundo digital, que es algo obvio. Estuvimos hablando todo el tiempo de literatura digital, por lo tanto, literatura siempre fue parte de las humanidades en general. Bueno, es claro que si decimos literatura digital, ahí hay una imbricación. Hubo un momento en que las humanidades digitales como disciplina fueron como bastante instrumentales, o sea, se pensó más bien en la informática al servicio de las humanidades, la informática como herramienta para bases de datos, archivos, digitalización, etc. Bueno, pensar desde la universidad pública una maestría, por ejemplo, como humanidades digitales, más bien implica salirse un poco de la manera de pensar meramente instrumental, mera o netamente instrumental.
¿Y cuál crees que es el principal aporte de la universidad?
Bueno, yo creo que justamente las universidades públicas tienen siempre el desafío de intervenir en los debates contemporáneos, y este es un debate evidentemente muy contemporáneo, e intervenir desde justamente su lugar, que es el lugar del debate, la producción de conocimiento, la puesta en crítica de ese conocimiento, y no simplemente la asunción de una novedad tecnológica y de una novedad que hay que seguirle, digamos, a la que hay que seguirle la corriente. Creo que los programas, las carreras, ya sea de grado o de posgrado, que tiene la UNTREF, que están vinculados con artes electrónicas, humanidades digitales, tecnoestéticas, etc., se trata no tanto de seguir la corriente, sino de intervenir en debate. Y me parece que esa es una función principal en una universidad pública.
Para cerrar, justo mencionaste la tecnoestética, y yo sé que andás trabajando en esto, ¿no? Me gustaría que profundicemos un poco más sobre qué se trata.
Sí, en realidad yo vine trabajando desde hace tiempo con una noción, que es la noción de tecnopoéticas. Podríamos hablar de
tecnopoéticas.
Sí, tecnoestéticas es... UNTREF tiene ahora un doctorado en artes y tecnoestéticas. Entonces, allí yo dicto una materia, pero, digamos, justamente mi materia se llama tecnopoéticas / tecnopolíticas en el dominio digital. Y creo que con ese título doy cuenta de mucho de lo que estuvimos charlando, que tiene que ver con la vinculación entre las artes y las materialidades técnicas y tecnológicas y los procedimientos técnicos y tecnológicos que se ponen en juego en cada época, en cada lugar, hoy en día digitales, pero podríamos pensar en otros, y esta idea del dominio digital, en el sentido de la dominación digital, pero también el lugar digital, como cuando digo el dominio de un sitio de internet. La idea es que efectivamente toda arte, todas las artes tienen una dimensión técnica, siempre la tuvieron. No tenemos que remitirnos ni a la modernidad ni a la actualidad para pensar que las artes tienen una dimensión técnica. Pero hay algunas artes que asumen esa dimensión técnica para discutirla, explorarla más evidentemente. A eso llamo tecnopoéticas. A las artes y sus programas estéticos que asumen una dimensión técnica que siempre tiene el arte, para ponerla en debate, para intervenir de alguna manera en el mundo en el que conviven, etc. Y por lo menos desde inicios del siglo XX en adelante, ya desde el XIX, pero digamos, pongamos un corte en algún momento, por lo menos desde las llamadas vanguardias históricas, hubo una frecuente, digamos, intervención de las artes en relación con lo que a veces llamo los paisajes tecnológicos. Y las tecnopoéticas, bueno, se hacen cargo de esto, y si estuvimos hablando de literatura digital, obviamente es una tecnopoética. Podríamos hablar de otras que no sean digitales, pero que asumen el entorno sociotécnico. Es de alguna manera, a veces lo defino de tal manera, las tecnopoéticas, a la vez que asumen su dimensión técnico-artística, que siempre tiene el arte, también asumen su dimensión técnico-social y intervienen en ambos debates. No siempre las artes intervienen en el debate tecno-social.
Muchas gracias, Claudia, por acompañarnos. A vos que estás del otro lado, si te gustó lo que acabas de escuchar, suscríbete a UNTREF a la carta para conocer las novedades. Hasta el próximo Enfoque UNTREF.
¿Querés seguir al día con las novedades de la universidad? Suscríbete UNTREF a la carta en Spotify. Para dejarnos tus comentarios o sugerencias, nos pueden escribir a podcast@untref.edu.ar.